es protagonista sin duda de una de las noticias más importantes del día, el Contralor General de la Nación, el doctor Edgardo Maya Villazón, y lo hemos llamado, por supuesto, a propósito del reporte que ha entregado la Contraloría sobre posibles irregularidades, sobre costos, en fin, en la refinería de Cartagena, pero queremos que sea el propio Contralor el que nos cuente qué es lo que ha pasado con la refinería de Cartagena. Contralor, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Yolanda, y un saludo muy especial para usted y a todos sus compañeros de trabajo.
Bueno, cuéntenos, Contralor, ¿cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que ha encontrado la Contraloría en el caso de la refinería de Cartagena?
Bueno, Yolanda, mire, la Contraloría ha hecho un estudio sectorial a través de su delegada de Minas y Energía sobre la construcción de esta refinería de Cartagena, que desde el año 2004 y 2006, mediante unos COMPES, determinaron que se debía iniciar la ampliación y modernización de la refinería de Cartagena y que contara con la mayor participación accionaria privada posible y que Ecopetrol fuera un socio minoritario. El costo inicial que se tuvo de esta refinería era 3.900 millones, un precio indicativo de lo que costaría la refinería. Y hoy nos encontramos pues que ha sucedido algo que ha sorprendido a la Contraloría General de la República en este estudio, que hubo un retraso primero en la construcción, la terminación de más de 2 años de la terminación de lo proyectado. En segundo lugar, que Ecopetrol terminó siendo responsable de todo, la construcción y el pago de la refinería, cuando estaba planeado que Ecopetrol sería un socio minoritario en este tema. Y el propósito fundamental de autoabastecer la demanda interna de gasolina y de diésel tampoco se va a cumplir. Y finalmente, pues, preocupa a la Contraloría la falta de planeación de este proceso en la construcción de la refinería.
Una precisión, Contralor, a ver, porque no me quedaron claras las cifras, de pronto se me escaparon. 3.900 millones era el costo inicial, ¿y terminó costando cuánto?
8.000. El costo inicial, pues había un presupuesto inicial de 3.993 millones y los costos adicionales pasaron a 4.023 millones de dólares. Y estamos hablando de millones de dólares, no de pesos. Y eso terminó en un sobrecosto de más del 100% y un total del costo de la construcción de 8.016 millones de dólares.
De dólares, es decir, terminó costando más del doble.
Exacto, un poco más del doble. Pues aquí también hubo un tema, pues en cuanto al tema de la planeación, en el estudio encontramos que este es un proyecto que se inicia la construcción del proyecto cuando solo estaba el 21% del diseño de ingeniería y lo terminaron cuando la construcción, para hablar de la planeación de la obra, es decir, se encontraba en el 52%, es decir, 29 meses más tarde de haber iniciado la obra. Yo le pongo el ejemplo muy claro de un edificio que usted manda a construir de 10 pisos. Entonces, cuando inician la construcción del edificio, solamente está el 21% del diseño de ese edificio, ¿sí? Y usted no sabe cómo va a ser el total del edificio, cómo va a ser la terminación del edificio, cómo es la totalidad de ese diseño, el edificio que usted manda a construir. Y cuando va en el 52% de la construcción es cuando le dicen, mire, este diseño va a ser así. Entonces, solo cuando llevaban la mitad del proyecto construido, tuvieron claro el detalle de cuál iba a ser el proyecto en su totalidad. Esta debilidad, no vaya a pensar que es única de este proyecto de Reficar, de la construcción de la refinería de Cartagena, sino que se repite mucho en Colombia, y tenemos un caso muy emblemático, que es el túnel de la línea, y en caso de generación eléctrica. Pero lo que nos parece también grave es que el proyecto es que Ecopetrol va a ser un socio minoritario. Entonces, para eso hace una convocatoria de una licitación pública internacional donde invita a 38 firmas, quedan 4 precalificadas y solo 2 presentan oferta, que es Glencore Internacional y Petrobras, la petrolera brasilera, del Estado brasilero. Entonces, aquí en esta situación, pues se le adjudica se le asigna el mayor valor a la refinería, que es un socio estratégico lo que se busca en este tema. Entonces se le asigna esa ese socio, la sociedad, con Glencore, por 630 millones, que hace la oferta, y Petrobras la hace por 625 millones. Entonces se la adjudica a quien lo hace más privado. Pero lo que sucede es que vemos que Glencore no contaba con la experiencia suficiente para este proyecto, y aún así se gana a Petrobras.
Contralor, a ver si le entendimos bien, porque usted nos ha dicho dos cosas. Uno, los sobrecostos inmensos, más del doble, terminó costando de lo inicial, pero nos dice también que preocupante que Ecopetrol va a ser socio minoritario. Le pregunto, ¿terminamos pagando los platos rotos, pero vamos a ser socios minoritarios? Es decir, corriendo con los costos, pero no vamos a ser socios mayoritarios.
No, es que ahí viene la otra explicación de la gravedad de los hechos, que hay que presentarlo. Es que por falta de experiencia Glencore en el 2007... transfiere la construcción de la refinería a CBI, una firma norteamericana con sede en Chicago, a través de un contrato EPC. Esta es la parte grave de la modalidad contractual, en donde el contrato EPC consiste en que usted entrega la obra para que la firma que contrata haga la ingeniería, el suministro y la construcción. Cuando nosotros en Colombia y en las obras públicas, y creo que hasta en las obras privadas también se hace, son a costos fijos. Entonces, Glencore en ese momento realizaba con esta figura contractual el pago de anticipos, y se realizaban pagos en función de la presentación de facturas, contrafacturas. No había interventoría, había un control de un gerente de proyectos, y 3 años después viene la parte que agrava la historia de Glencore, argumentando condiciones de mercado internacional que le hacían imposible continuar el proyecto. Se sale del proyecto sin cumplir con el compromiso económico estimado a la inversión de un socio de 2.400 millones de dólares, porque Ecopetrol iba a poner 1.500 millones, como lo dije al comienzo. Se va sin hacer cierre financiero. Y desde ese momento, no solamente se va, sino que Ecopetrol le paga 549 millones de dólares, y se va, y entonces Ecopetrol adquiere, mediante una subsidiaria, Landesa Chemical, la domiciliada en las Islas Bermudas, es un paraíso fiscal con privilegio de exención tributaria, y adquiere pues la obra, y con esto Ecopetrol asume toda la responsabilidad, y de ahí en adelante sí comienza Ecopetrol a pagar todo, y termina pagando los 8.060 millones del sobrecosto. Entonces, no solamente en el tema del retraso de la obra, que es un proyecto que se debía iniciar en el 2010 y debía finalizar en diciembre del 2012, pero terminó en el 2015, es decir, 27 meses después. Entonces, esa refinería que va a entrar en funcionamiento en este primer trimestre, le ha significado Ecopetrol que ha tenido que respaldar la deuda de Reficar, que ascendió a 3.071 millones con la banca internacional, y Ecopetrol aportó 989 millones que fueron sumas asumidas directamente por Ecopetrol, por el grupo empresarial Ecopetrol. Y estamos que esa deuda hoy para Ecopetrol es de 4.060 millones de dólares. Ese endeudamiento afecta a los estados financieros de Ecopetrol debido a que se eleva su endeudamiento con una deuda que se configura. Desde luego que hay un pago a 12 años, con 2 años de gracia, pero es una deuda que está gravitando sobre Ecopetrol. Y además, pues, encontramos el tema de la que hemos denominado la feria de contratos. Normalmente, en la contratación estatal, pues, los contratos se pueden adicionar hasta un 50% del valor inicial que usted contrata. Aquí encontramos que el 18% de los contratos, es decir, más de 440 de los 1.460 contratos que se hicieron, presentan adiciones superiores al 6%. Y más de 25 contratos tienen unas adiciones superiores al 500%. Y hay un contrato emblemático que tiene un incremento de el 37.528%. Ese es un sobredimensionamiento muy alto. Ese contrato que le estoy hablando, para que usted tenga un ejemplo y sus oyentes tengan un ejemplo, es un contrato que se inició con un presupuesto de 22 millones 863 mil pesos y terminó en 6.615 millones 553 mil pesos, para ponerle un caso de los contratos estos que se desbordaron por encima del 500%.
Contralor, este lío no es nuevo. Yo me acuerdo en 2012 hubo un gran revuelo porque casi que se van a las manos el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, hoy haciéndole frente a esa deuda de Ecopetrol, y el entonces presidente de Reficar, Orlando Cabrales. Ya desde entonces se anticipaba que había unos sobrecostos enormes y que esto pues iba a ser un problema. ¿A quién atribuirle esa responsabilidad y qué acciones se pueden tomar si se perdió una plata injustificadamente?
Bueno, mire, Ecopetrol, para que quede claro, asume el 100% de la construcción y la totalidad del endeudamiento del proyecto. Esto para Ecopetrol significa que habían calculado, y ese fue quizás una de las reacciones del ministro, que venía una rentabilidad del 14.1%, y hoy la rentabilidad actual de la refinería se estima, la estima la Contraloría, un 4.35%, eso desciende del 14 al 4.35%, y el costo de la deuda es del 5.5%, y reduce la rentabilidad para Ecopetrol, presentando una diferencia negativa de pérdida en el capital del 1.15%. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la situación actual? Pues que, además de que no se cumple y no se va a satisfacer el propósito inicial de que seamos, nos autoabastezcamos en gasolina, que hoy en día estamos en autoabastecimiento de gasolina, pero ya en el 2019 no. De diésel no tenemos autoabastecimiento. Y usted sabe lo que ha pronosticado la Contraloría sobre la crisis del gas. Entonces, ¿cuál es la realidad? Esto es un estudio. Hoy arrancamos a las 8 de la mañana y instalamos en Reficar la auditoría, ya para profundizar cuáles fueron los mecanismos de la contratación y de la subcontratación y la calidad de la construcción. ¿Y eso en qué termina? En hacer un análisis de la Contraloría General de la República de la eficiencia de la inversión que se hizo de estos 8.060 millones de dólares, que es patrimonio de los colombianos, y sobre todo el impacto fiscal y la magnitud del impacto fiscal. Es decir, si hay daños fiscales y responsabilidad fiscal para establecerlas por el tema de personas naturales o jurídicas que se dé, y además si hay si podemos encontrar hallazgos que tengan responsabilidad de carácter disciplinario para trasladarlo a la Procuraduría, y hallazgos de carácter penal para trasladarlo a la Fiscalía General de la Nación. Sí, ya terminó la fase y yo por eso me veo en la obligación de entregarle a los colombianos, a través de los medios y a través de la rueda de prensa que hice ayer, de entregarle esta situación para que tengan un conocimiento. Claro. De esta situación, y desde luego pues entregar también posteriormente, inmediatamente termine, los resultados de la auditoría.
Contralor, el tema es complejísimo, por supuesto, el tema es complejísimo, sí. Y tiene muchos, muchos elementos, pero entendemos que hubo sobrecostos, hubo demoras en la construcción de la refinería. No vamos a ser socios mayoritarios, Ecopetrol va a ser socio minoritario, tiene una deuda muy, muy importante que en un momento como el actual golpea sus finanzas, y no vamos a poder autoabastecernos como era la idea. Ahora, la pregunta, si no la puede responder así con precisión, ¿quién tomó decisiones equivocadas o quién de pronto incurrió en irregularidades y quién va a responder con nombre propio por lo que ha pasado con Reficar?
Eso es precisamente la respuesta. Es la auditoría que iniciamos hoy a las 8 a.m. en Reficar con el grupo de auditores de la Contraloría para establecer y responder esa pregunta que usted está haciendo, que es la pregunta y la responsabilidad y la obligación que tiene la Contraloría General de la República de entrar a indagar sobre eso que está usted pensando, para terminar viendo el impacto fiscal y la magnitud de ese impacto fiscal y la responsabilidad de haber responsables en este tema del impacto fiscal que causa, del daño que ya viene, que llega a causar este sobrecosto de más de 4.000 millones de dólares, que son prácticamente pues lo que este sobrecosto pasa de 13 mil billones de pesos, es decir, la suma se multiplica por 3.000 y se vuelve geométricamente pues inmanejable para los colombianos.
Contralor, mientras se establece quién o quiénes son los culpables de todo esto, usted está hablando de unos sobrecostos que yo no sé, pero creo que incluso sobrepasan los que Colombia va a recibir por la venta de Isagen, porque ya las multiplicaciones ni siquiera dan. Pero mientras se establece quiénes son o quién es el culpable de todo esto, ¿usted cree que haya forma de recuperar esa plata? Porque es que es mucha, Contralor.
No, en el largo tiempo esta es una inversión que, pues, primero, la sola deuda dura 12 años pagándolo a Ecopetrol. Ecopetrol termina en este proyecto con una deuda de más de 3.000 millones de dólares, ha hecho unos aportes empresariales de más de 900 millones de dólares, en esto termina. Y ya que usted dice, hace la comparación de Isagen, esto es 4.15 veces el tema de Isagen. Si lo que costó Isagen, la participación del Estado colombiano en Isagen, el tema del costo de la construcción de la refinería es 4.15 veces el tema de la participación de Colombia en Isagen.
Con esa plata entonces hubiéramos hecho ¿qué? Contralor, metro, todo.
Por ejemplo, yo le pongo dos temas. El metro de Bogotá vale 7 mil millones de dólares. Y la ampliación, ustedes, pues los periodistas, pues así es, de la ampliación de ustedes, lo comparan con la ampliación del canal de Panamá, que costó 5.200 millones de dólares. No hay obra en Colombia, pues, de esta magnitud.
Impresionante, costó más que lo que costaría el metro y lo que cuesta la ampliación del canal de Panamá. Pues esperamos el resultado de la auditoría, señor Contralor, si usted nos permite que volvamos a conversar cuando usted ya tenga información después de que se haga esa auditoría, porque aquí hay que saber quién tomó las decisiones. Pero, y si en algún momento, sobre todo, se pudo tomar una decisión distinta, es decir, si se pudo frenar.
Todo el tema de responsabilidad, ¿no? Lo que tiene claro. El tema de responsabilidad. Porque
¿y caben acciones contra Glencore?
Que no, ya ese es un tema que ha pasado en el tiempo. Uh-huh. El tema de Glencore se fue hace rato, y la preocupación que tenemos es que estos constructores y la firma que tenía el control, pues también son firmas norteamericanas que se van. Uh-huh. No son firmas colombianas que se van.
Impresionante. Señor Contralor, muchísimas gracias. Una última inquietud, porque usted nos hace la comparación justamente con la venta de Isagen, y fueron muchos los llamados que se hicieron para no vender a Isagen. A su juicio y desde el punto de vista de los análisis que hizo la Contraloría, ¿puede haber, como dice el Procurador, detrimento patrimonial en la venta de Isagen, o la Contraloría qué consideró en ese caso?
Bueno, nosotros, la intervención de la Contraloría, usted sabe que el control de la Contraloría, desafortunadamente, desde la Constitución de 1991 es posterior. Llegamos después de la fiesta, pero había un control de advertencia que lo ejercía y lo ejerció la Contraloría desde el año 2000. Por ejemplo, le traigo a cuento el caso de la venta de Telecom. El Contralor de ese entonces detuvo la venta de Telecom y consideró que había que hacer un rediseño de esa venta, y se vendió Telecom después de la intervención de la Contraloría. Y en muchos mis antecesores hicieron ese control de advertencia. Desafortunadamente, la Corte Constitucional declaró inconstitucional ese control de advertencia, y la Contraloría lo que hizo fue unos análisis técnicos en el mes de mayo, un boletín, y ahora lo hizo en enero, posteriormente haciendo unas consideraciones, un estudio como este que hemos hecho, y procedemos en este momento a hacer la auditoría de la venta de Isagen. En eso sí inicia la Contraloría la auditoría de la venta de Isagen, a ver si existió el daño patrimonial, si hay impacto fiscal sobre el tema de la venta que se hizo de esta entidad.
¿Cuándo entregarán resultados ustedes de esa auditoría?
Arrancamos en estas dos auditorías, arrancan al tiempo.
Muy bien, pues Contralor, sí. Muchísimas gracias. De los dos temas hablaremos más adelante.
Perfecto, muchas gracias a ustedes.
El Contralor General Edgardo Maya, es un escándalo, así con todas las letras y subrayado, lo que ha pasado con la refinería de Cartagena. Es un escándalo a la luz del informe que ha entregado la Contraloría General. El Contralor Edgardo Maya dice aquí en los micrófonos de RCN que costó 4.15 veces lo que costó Isagen hacer la refinería de Cartagena, que con esa plata se hubiera hecho el metro de Bogotá, es decir, más plata que lo que costaría el metro de Bogotá, más plata que lo que cuesta la ampliación del canal de Panamá, es decir, una inversión multimillonaria. Y dice el Contralor, inicialmente el presupuesto era de 3.900 millones de dólares, terminó costando más del doble, es decir, 8.000 millones de dólares. Ecopetrol quedó endeudada. Ecopetrol va a ser socio minoritario. No vamos a autoabastecernos. Las demoras fueron grandes, los sobrecostos inmensos. Y la pregunta es quién responde. Nos dice el contralor, hoy comienza una auditoría al interior de Reficar para establecer responsabilidades. Pero a todas luces, esto no se ve bien.
No. Y la paradoja es que quien pataleó en 2012, que fue el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, por los sobrecostos, hoy le toca ponerle el pecho a
poner $4,000 millones.
13 años se demoró en pagar.
Como presidente de Ecopetrol.
Y con los precios del petróleo como están, sí. Y con la crisis de la empresa como están, y endeudados. $4,000 millones es lo que dice la Contraloría, tiene que poner Ecopetrol. Complicadísima situación, y nos da otra noticia el Contralor General, muy importante, y es que comienza ya la auditoría sobre la venta de Isagen. Hay que recordar que la Contraloría no puede hacer, dijéramos, control previo, sino que tiene que hacer control a posteriori. Entonces, empieza la auditoría, que eso es muy importante también, a la venta de Isagen. Dos noticias muy importantes.